¿Sabes que las esponjas marinas podrían tener la clave de la lucha contra el cambio climático? ¿O que cada vez estamos más cerca de encontrar el origen del Parkinson? Bueno, lo mejor de estas noticias es que están protagonizadas por investigadores españoles. Hoy vamos a hablar sobre ellos. Vamos a presentarte cuatro proyectos que se desarrollan en nuestro país y de los que vale la pena comentar. Hoy en nuestro tema del día, la ciencia en España. Como siempre que hablamos de ciencia, está con nosotros Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nueva temporada, seguimos con la mirada puesta en la ciencia en España. Es casi tan necesaria la financiación como la cobertura de los medios. Perdón por hablar de nosotros mismos, pero ¿qué te voy a contar?
No, pero es fundamental, evidentemente. Lo hemos dicho aquí, llevamos muchas temporadas hablando de la buena ciencia que se hace en España. Pero la buena ciencia hay que contarla y hay que transmitirla. Y hay que convencer a los que al fin y al cabo somos los que la sufragamos con nuestros impuestos, que realmente es bueno que ese dinero vaya a los laboratorios, a los telescopios, a los centros de investigación médica, de los que hablamos aquí semana tras semana, porque hay muchos datos estadísticos que demuestran que el retorno de cada euro invertido en ciencia es mucho mayor que el retorno de cada euro invertido en prácticamente cualquier otro sector. Lo que pasa es que si eso no lo contamos, pues no nos damos cuenta y nos parece que los científicos son señores y señoras, un poco locuelos que andan en laboratorios investigando cosas raras. Y no es así. Cada euro que invertimos en ellos revierte de alguna manera en la sociedad.
Vamos a por el primer protagonista.
Claro que sí.
Tiene como objetivo curar la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en nuestro país, en nuestro entorno, después del Alzheimer. Hablamos del Parkinson. En España, más de 150.000 personas padecen esta enfermedad que afecta especialmente entre los 50 y los 70 años. Solo desde los 50, ¿eh? Lo peor es que es una patología crónica que, claro, hasta el momento no tiene cura. Adrián Gil.
Son 10.000 casos nuevos los que se detectan cada año en España y se estima que casi el 30% de la población está aún sin diagnosticar. Y es que uno de los problemas es la dificultad para saber si se padece o no esta enfermedad. Se caracteriza por la falta de producción de una sustancia química en el cerebro llamada dopamina, la cual es responsable de ayudar a los movimientos del cuerpo y de regular el estado de ánimo de una persona. Depresión, temblores, mareos, problemas de sueño o pérdida de olfato son algunos de los síntomas del Parkinson. En una patología que hasta el momento no tiene cura. Eso sí, desde Barcelona se ha conseguido un pasito más para avanzar en el tratamiento de esta enfermedad.
Nos vamos al Hospital Vall d'Hebron en Barcelona. Allí trabaja el investigador Miquel Vila. Es uno de los 100 investigadores con más producción e impacto del mundo en el campo de esta enfermedad y quien lidera este grupo de investigadores. Miquel, doctor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué supone este avance y que consigamos entenderlo, por lo menos yo, ¿qué habéis descubierto? ¿Qué sospecháis?
Bueno, como se ha comentado, la enfermedad de Parkinson aún no tiene cura. Tiene un tratamiento, que es un tratamiento sintomático, como se comentaba, pues como hay un déficit, se pierden las neuronas que producen la dopamina cerebral, que es la que controla el movimiento, pues hay un tratamiento paliativo que es que se da dopamina. Realmente se da un precursor de la dopamina que lo que intenta es restablecer los niveles de dopamina, ¿no? Pero este tratamiento, que funciona muy bien en los primeros años de la enfermedad y llevamos ya 50 años con este tratamiento, con el tiempo va perdiendo eficacia y además aparecen síntomas secundarios de este tratamiento, ¿no? O sea, es un tratamiento realmente que no cura la enfermedad porque a pesar de este tratamiento las neuronas siguen degenerando y por lo tanto la enfermedad sigue progresando, ¿no? Así que, bueno, en primer lugar, aunque tenemos este tratamiento sintomático que es muy válido para los primeros años de la enfermedad, en realidad la enfermedad no se puede curar, ¿no?
Ya.
¿Cómo la curaríamos? La curaríamos pues pudiendo parar el proceso neurodegenerativo, es decir, poder parar la muerte neuronal, ¿no? E incluso prevenirla, ¿no? Y el problema que tenemos es que no sabemos la causa de esta muerte neuronal y por lo tanto no sabemos cómo parar este proceso neurodegenerativo, ¿no?
Claro. Y entre las posibles causas que puede haber para ese comienzo, esa especie de gatillo que activa ese proceso de degeneración, ustedes trabajan en concreto con una suerte de proteínas que no sé si son exclusivas humanas o no, pero que sí que pueden tener en el cerebro de las personas afectadas una especial interacción.
Exacto, sí. Y esto ya entrando en el tema que me preguntabais concretamente de este estudio más reciente nuestro.
Sí.
Claro, la particularidad de las neuronas que degeneran en la enfermedad de Parkinson, de hecho, las neuronas que degeneran de forma preferencial en el Parkinson, que son estas neuronas que producen dopamina, se caracterizan por acumular con la edad un pigmento intracelular marrón negro, similar a la melanina de la piel, que da el color de la piel, y que como se encuentra dentro de las neuronas, pues se llama neuromelanina, ¿no? Uh-huh. Y este pigmento lo producimos todos, todas las personas producen neuromelanina desde el nacimiento y se puede ya llegar a detectar en los cerebros a partir de los 3 años de edad. Y tiene la particularidad este pigmento que a medida que se va formando, las neuronas no lo pueden eliminar y no lo pueden degradar. Por lo tanto, este pigmento se va acumulando con la edad hasta llegar a ocupar la casi totalidad de la neurona ya cuando la persona ya es adulta o envejecida, ¿no? De forma que estas neuronas incluso se pueden visualizar sin microscopio. Tú cortas un cerebro y ves esta región que contiene estas neuronas con este pigmento neuronal y tú lo puedes ver a simple vista, de color negro. Y de hecho, la región donde están estas neuronas se llama la sustancia negra del cerebro porque precisamente se puede visualizar a simple vista cuando cortas un cerebro, ¿no? Y precisamente hace 100 años, en el 1919, la primera persona que hizo un estudio mirando qué pasaba en los cerebros de Parkinson y cortó cerebros de Parkinson comparando con cerebros de personas sanas, lo primero que vio es que en los cerebros de Parkinson se perdía la sustancia negra. Y eso nos estaba indicando que se pierden las neuronas que contienen este pigmento de la neuromelanina, que son las neuronas que producen dopamina.
Qué curioso. Claro, mi duda, Miquel, una vez que se confirme que es esa pérdida, que es ese color, que es esa sustancia, a partir de ahí, eso, ¿cómo se puede evitar esa pérdida? O, conociendo el origen, ¿cómo podéis atacar ese problema?
Sí, pues lo que comentaba es que, de hecho, como te digo, hace 100 años que se sabe que las neuronas que degeneran de forma preferencial son las que acumulan este pigmento. Pero ¿qué pasa? Que este pigmento o estos niveles tan elevados de este pigmento es exclusivo de los humanos. En los animales de experimentación que se utilizan de forma común en los laboratorios, claro, como ratas y ratones, no tienen este pigmento, no tienen, claro, neuromelanina. Por lo tanto, este factor, que es un factor que se ha asociado al Parkinson desde hace 100 años y se sabe que está ahí, no se ha abordado experimentalmente in vivo por el simple hecho de que los animales de experimentación que se utilizan no tienen este pigmento, claro, ¿no? Y de hecho la enfermedad de Parkinson es una enfermedad exclusivamente humana, no existe de forma natural en el reino animal, ¿no? Por lo tanto, a nosotros nos interesaba qué rol podría tener este pigmento, porque a medida que se va acumulando con la edad, se acumulan grandes cantidades del pigmento dentro de la neurona, y de hecho la enfermedad de Parkinson, el principal factor de riesgo es precisamente la edad. Pues queríamos ver si el acúmulo de este pigmento dentro de esta neurona, ocupando toda la neurona, pues podía llegar a ser perjudicial para la neurona, ¿no? Pero claro, como te comentaba, como a nivel experimental los animales de experimentación no tienen neuromelanina, lo primero que tuvimos que hacer es generar un nuevo modelo animal que produjera neuromelanina, ¿no?
¡Qué fuerte!
Y bueno, a partir de ahí, por manipulación genética, produjimos a ratas y ratones que producían neuromelanina equivalente a la neuromelanina humana y que además la acumulaban con la edad, igual que los humanos, hasta llegar a unos niveles similares a la de los cerebros humanos envejecidos.
Ya, ¿no?, tenemos, por lo tanto, un motivo experimental para entender que efectivamente aquella sospecha que se tenía hace más de 100 años se ha confirmado en laboratorio. Es decir, sabemos que la neuromelanina ya es algo a lo que hay que atacar. Es una diana que tiene la ciencia ahí delante para intentar atacarla y que posiblemente si se atacase con eficacia estaríamos ante una posible curación de esta enfermedad. Pero claro, no sé si esta sustancia, si la neuromelanina es fácil de atacar. No sé si hay en el catálogo de moléculas que conocemos alguna que pudiera inhibir la producción de esa sustancia.
Claro, claro. Esto es difícil, ¿no? Lo que nosotros vimos en estos animales es que cuando acumulan neuromelanina por encima de un cierto umbral, a partir de ahí estos animales desarrollan Parkinson, ¿no? Y de hecho lo que comentaba antes es que las neuronas no tienen la capacidad de degradar o de eliminar este pigmento, por eso se va acumulando dentro de las neuronas, ¿no? Sí. Esto probablemente a nivel evolutivo quizás se corresponde al hecho que hasta hace 100 años la esperanza de vida media estaba por debajo de los 50, ¿no?, que es cuando empieza la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, evolutivamente, estas neuronas no han desarrollado sistemas propios para eliminar la neuromelanina. Por lo tanto, lo que nosotros ahora estamos tratando es, ahora que tenemos este modelo experimental, pues intentar encontrar formas de poder eliminar esta neuromelanina, ¿no? Y una de las cosas que hicimos y que formaba parte de es por terapia génica, pues lo que hacíamos era activar los sistemas, digamos, de reciclaje y de eliminación de residuos de estas neuronas para ayudarlas a que eliminasen estos niveles excesivos de neuromelanina de su interior, ¿no? Y vimos que haciendo esto, pues conseguíamos revertir o incluso prevenir la aparición de la patología parkinsoniana en estos animales.
Buah,
¿no?
Qué impresionante. La pregunta, Miquel, ya para terminar, te pido cierta brevedad, sí, por favor, es ¿y ahora qué?
Bueno, exacto. Ahora, pues la idea es poderlo desarrollar terapias no invasivas que nos permitan pues reducir estos niveles excesivos de neuromelanina, ¿no? Porque de momento lo que hemos probado en animales es por terapia génica, que implica la inyección de un virus dentro del cerebro. Por lo tanto, ahora estamos intentando desarrollar terapias no invasivas para disminuir los niveles de neuromelanina. Y luego otro punto importante que también estamos estudiando es, evidentemente, si todo el mundo, si todos producimos neuromelanina, pues potencialmente todos podríamos llegar a desarrollar Parkinson si viviéramos lo suficiente como para que nuestros niveles de neuromelanina superaran este umbral patológico, ¿no? Por lo tanto, otro punto muy importante, estamos desarrollando sistemas para poder determinar los niveles de neuromelanina que tiene una persona a una edad determinada, por técnicas, por ejemplo, de neuroimagen, ¿no? De forma que pudiéramos estudiar con la edad, la población, y ver que cuando los niveles de neuromelanina de una persona determinada pues se están acercando a este umbral patológico, poder aplicar estas posibles terapias que estamos también desarrollando para reducir estos niveles excesivos de neuromelanina, ¿no?
Lo dicho.
De esta forma, pues podríamos incluso evitar que apareciera la patología, ¿no?
Apasionante. Seguiremos en contacto, Miquel, porque esto tiene trazas de tener muy buena pinta. Miquel Vila, doctor, pues investigador de ese Parkinson en el Valdebrón. Gracias, Miquel. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas Adiós, noches. Buenas noches. Segunda parada. Hace unas semanas conocimos el informe de Naciones Unidas sobre la Tierra y el cambio climático con datos muy preocupantes, más preocupantes. Entre otras cosas, pedía que se cambiara el modelo que tenemos de alimentos. Bueno, aquí en La Linterna, el presidente de la Asociación Española de Geología, Jorge Olcina, nos contaba que lo que más le preocupaba era la situación en la que se encontraba el Ártico. Pues bien, ahora se ha conocido que las esponjas marinas podrían desarrollar un papel clave en la lucha contra la crisis climática. Israel Remuñán.
Sí, porque estas esponjas retienen casi 50 millones de toneladas al año de silicio en los océanos, algo que contribuye a paliar el efecto invernadero y el calentamiento global de la atmósfera. El estudio demostraría que la mayor parte del silicio de nuestros mares proviene de las esponjas marinas y no de las diatomeas, un tipo de microalga, como se pensaba antes. El ciclo del silicio es uno de los más importantes del ecosistema marino, ya que absorbe grandes cantidades de CO2. El estudio está protagonizado por un grupo de investigadores del Centro de Estudios Avanzados de Blanes, perteneciente al CSIC.
Manuel Maldonado es investigador del CSIC y es el líder de este equipo que estudia la influencia de las esponjas marinas en la crisis climática. Manuel, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tiene que ver el silicio con el cambio climático?
Bueno, esto tengo que decir que ha habido un poco mal interpretación de lo que hemos publicado en la revista Nature Geoscience. Esta ha sido a raíz de una nota de prensa difundida por EFE que interpretaba erróneamente algunas de las cosas que nosotros les habíamos indicado.
Vamos a aclararlo.
Sí, sí. El silicio es importante en el cambio climático, pero las esponjas, en este caso, juegan un papel irrelevante en el cambio climático. El silicio es importante porque en el mar el agua tiene disueltos nutrientes, igual que los que le echamos a las plantas en los abonos para que ellas crezcan, nitratos, fosfatos, silicatos, y este silicato es silicio. Entonces, igual que las plantas necesitan estos nutrientes, las microalgas que hay flotando en el agua también los necesitan. Y concretamente las microalgas que más fotosíntesis hacen y que mantienen y que sirven de comida a una gran cantidad de organismos marinos son diatomeas, necesitan silicio. Entonces son muy abundantes y muy importantes en mantener las cadenas tróficas, realizan fotosíntesis y al realizar fotosíntesis consumen CO2 del agua. El agua pierde su CO2 y entonces lo coge de la atmósfera. De manera que si hay mucho silicio hay muchas de estas algas y hay mucha captura de CO2 de la atmósfera y ayudan a eliminar la cantidad de CO2 que los humanos con nuestras actividades de quemar carbón fósil estamos lanzando a la atmósfera. O sea, el silicio es importante para ayudar a paliar la liberación excesiva de CO2 que los humanos estamos realizando. Pero las esponjas no tienen un papel directo en controlar este CO2. Lo que nosotros hemos demostrado es que las esponjas son importantes para mantener un equilibrio interno del ciclo de silicio en el océano, que es uno de los ciclos biogeoquímicos más importantes del océano.
Claro, porque en el fondo, Manuel, el equilibrio en el océano, bueno, el equilibrio en el planeta en general, es algo muy complejo, es una especie de gran maquinaria, es un puzzle cuyas piezas pues tienen que encajar perfectamente, y el más pequeño detalle, el más pequeño desequilibrio, descompensación en una parte, puede desencadenar, si no directamente, como tú bien dices, sí, indirectamente, pues un grupo de defectos que terminan potenciando los problemas de la crisis climática. En este caso, por ejemplo, es cierto que las esponjas no están directamente relacionadas con el control del CO2 en la atmósfera, pero sí que si el desequilibrio de ellas, pues porque las condiciones de salinidad o de acidez del mar son peores, o porque destrozamos su medio ambiente, si su trabajo empieza a ser deteriorado, sí que a la larga, bien por vía de la descompensación del silicio, de otros metales o minerales, o bien simplemente por vía de la correcta distribución de la cadena trófica, terminaremos arrepintiéndonos de ello.
Sí, bueno, este estudio lo hemos hecho porque todos los grandes ciclos biogeoquímicos, el nitrógeno, el fósforo, tienen que estar en equilibrio interno. Esto quiere decir que en el océano cada año entran una serie de millones de toneladas de silicio por el agua de lluvia, a través del agua de los ríos, el polvo que se sedimenta, y hay también unas salidas que son de la misma magnitud, de modo que la cantidad de silicio que hay en el océano para que los organismos utilicen es siempre la misma, y así el sistema ecológico está en equilibrio. Esto es lo que se pensaba desde los 90, pero hace unos años se ha visto que, por ejemplo, se están derritiendo los glaciales, y este agua de los glaciales tiene altos contenidos de silicio que están entrando en el océano, y se han descubierto nuevas entradas de agua subterránea por debajo del nivel del mar, en el océano, agua dulce, que es muy rica en silicio, de manera que ahora mismo parece que hay muchas más entradas que salidas de silicio del océano, o sea que el equilibrio ya podía estar roto. Y como los glaciales se prevé que se van a derretir más y los casquetes polares se están derritiendo, hay que evaluar el estado de equilibrio del ciclo para ver hacia dónde puede evolucionar con este derretimiento polar, porque quizás a corto plazo se agrava.
Manuel, sí. Este descubrimiento, este trabajo, ¿qué recorrido tiene? ¿Podría tener alguna adaptación concreta para luchar contra el cambio climático?
Bueno, es esto que te estoy explicando. Si no se sabe bien si está en equilibrio o no, no se puede predecir hacia dónde irá con el cambio climático que estamos teniendo ahora. Si el océano tendrá menos silicio y se empobrecerá en términos de biodiversidad y de producción primaria, o si por el contrario habrá un desequilibrio con bloom de producción primaria de diatomeas. Y lo que nuestro descubrimiento demuestra es que las esponjas son unos organismos que todo el mundo había ignorado y que cada año sacan del océano unos 40 millones de toneladas de silicio por el enterramiento de sus esqueletos una vez que se mueren. Y hace que el ciclo está en un equilibrio interno, que era algo que ahora mismo ni siquiera se sabía.
A mí una de las cosas que más me fascina de trabajos como el que realizáis es, bueno, que en el fondo todo lo que le ocurre al planeta deja su huella. Y en este caso es como ciencia forense a través de los sedimentos, a través de los esqueletos de los animales, a través de, bueno, de las estructuras pues calcáreas, óseas, se puede establecer un poco el registro de cómo es la evolución climática de la Tierra.
Sí, sí. De hecho, hemos estado más de 5 años mirando un pequeño ejército de estudiantes predoctorales. Sin ellos hubiera sido imposible, y también sin la colaboración de, por ejemplo, Jen Marcilla, que es una geóloga del Instituto de Ciencias del Mar, que a lo mejor nos está escuchando, le mando un saludo, que nos ha dado estos sedimentos, porque esto va de campañas que se han organizado a nivel mundial para coger sedimentos en el Ártico. Hemos mirado de diferentes océanos, de diferentes profundidades, y hemos llegado a medir más de 160.000 piezas esqueléticas para ver qué cantidad de silicio se estaba perdiendo en el océano. Y ahora, por ejemplo, estamos también intentando mirar en estos sedimentos, porque hace 5 millones de años el Mediterráneo se secó porque se cerró el estrecho de Gibraltar, o casi se secó, y estamos intentando ver en estos sedimentos de hace 5 millones de años cuáles eran las condiciones del mar a través de los fósiles de esponjas, porque hemos encontrado fósiles de esponjas de aguas profundas en zonas donde, según otros indicios, se decía que ya el Mediterráneo tenía muy poca agua y estaba casi seco. O sea, que pueden aportar luz en muchos campos.
¡Buah! Apasionante. Manuel Maldonado, investigador del CSIC, líder de este equipo. Gracias por atendernos, Manuel. Muchísima suerte.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Enseguida hablamos de la micardiopatía arritmogénica, una enfermedad rara que puede dejar de serlo, imagínate. Y vamos a hablar de arqueología. Mira que me gusta lo de las piedras, los huesos, esas cosas.
Las herramientas, ¿eh? Vamos a ver.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook, La Linterna.
¡Helado! ¡Al rico helado! ¡Prueben nuestro delicioso helado de polvorón! ¡O si prefieren, de langosta y carabinero! ¡También lo tengo de turrón con aromas de abeto! ¡Qué heladitos tengo, oiga!
¿Has oído? Ni que estuviéramos en Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ahora!
Escuchas La Linterna. Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En nuestro tema del día hoy ponemos el foco, mira que nos gusta, sobre la ciencia en España. Ya hemos hablado de dos investigaciones lideradas por españoles. Una de ellas se centra en encontrar el origen del Parkinson y la segunda investiga la forma en la que las esponjas, el silicio, pueden tener una clave en la lucha contra el cambio climático. Bueno, ahora te cuento que en España hay 3 millones de personas que sufren una de esas enfermedades consideradas raras. No solo son patologías poco conocidas, sino que además los investigadores disponen de recursos limitados para investigarlas. Una de esas enfermedades es la miocardiopatía arritmogénica, en concreto del tipo 5, una enfermedad letal que científicos españoles están en camino de neutralizarla. Adrián Collado.
Una enfermedad cardíaca genética que puede llevar a la muerte súbita, especialmente en hombres jóvenes. La padecen entre el 0,02% y el 1% de la población y para la que, desgraciadamente, todavía no existe cura. El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y el Hospital Puerta del Hierro ya se han puesto manos a la obra para combatirla y han encontrado un posible tratamiento. Las primeras pruebas han sido positivas en ratones. Tratando de frenar una proteína, han conseguido mejorar la contracción del corazón y prolongar de esta forma la supervivencia de los animales. Una vez han abierto esta posible vía, los investigadores españoles ya trabajan de forma conjunta para estudiar una posible cura en pacientes.
Para conocer mejor esta enfermedad tan compleja, nos acompaña Pablo García Pavía, cardiólogo del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid, y uno de los líderes de esta investigación. Pablo, doctor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué es la miocardiopatía arritmogénica, en concreto la del tipo 5?
Pues la miocardiopatía arritmogénica tipo 5 es una enfermedad genética del corazón que se debe a un defecto en el código genético en un gen que se llama TMEN43. Este gen, la verdad es que no se sabía lo que hacía, no se sabía qué provocaba. Y bueno, pues lo que sí se sabía es que daba lugar a una enfermedad que consiste en que las células del corazón, los del músculo del corazón, se iban muriendo en estos pacientes y se sustituían por fibrosis, por cicatriz. Y en esa cicatriz aparecían arritmias que hacían que se parara el corazón, que hacen que se pare el corazón de estos pacientes y fallezcan súbitamente. Claro. Hasta ahora el único tratamiento que teníamos para esta enfermedad era pues los desfibriladores. Poner un desfibrilador que hace que, en caso de que aparezca una arritmia, pues la corta. Pero, desgraciadamente, como iban perdiendo músculo del corazón, pues el problema es que el corazón se acababa agrandando y no podía bombear sangre. Y claro, entonces, bueno, pues los pacientes desgraciadamente fallecen.
Claro. Doctor, esta miocardiopatía afecta
entre el 0,02 y el 0,1% de la población general. Claro, estamos acostumbrados a muchas veces dar grandes titulares de investigaciones sobre enfermedades que padecen o padecemos cientos de miles de personas, millones de personas, pero estas enfermedades con tan poco incidencia no reciben la atención de la investigación tan a menudo. ¿Qué hace a un equipo como el suyo ponerse a investigar este tipo de enfermedad que afecta al 0,02% de la población?
Pues una familia. Uh-huh. Yo soy cardiólogo, yo atiendo pacientes que tienen enfermedades hereditarias del corazón en el Hospital Puerta de Hierro y vinieron una familia en la que había ocurrido múltiples pacientes, múltiples miembros de esa familia que habían fallecido de repente. Y bueno, pues yo me di cuenta que era una cosa inusual, una cosa rara, porque las características de la enfermedad eran muy extrañas. Y entonces empezamos a buscar a qué se podía deber y encontramos que se debía a esta enfermedad que nunca se había encontrado previamente en España y que, en cambio, en otra zona del mundo, en Canadá, en concreto en la isla de Terranova, es bastante frecuente. Ahí es muy frecuente porque se han juntado una serie de familias desde hace muchos años, entonces allí tenían mucha experiencia en esa enfermedad. Y pues encontramos que esta familia española pues tenía la misma enfermedad, exactamente la misma mutación que los canadienses. Y después de encontrar esta familia, pues cuando ya hemos aprendido más sobre la enfermedad, hemos encontrado otras dos familias adicionales muy grandes en España, una en Valencia y otra en Granada. O sea que a lo mejor no es tan rara, solo que no hemos sabido identificar estos pacientes porque tienen unas características muy, muy peculiares.
Uh-huh. Exactamente, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué habéis encontrado? ¿En qué línea estáis trabajando para que esos pacientes obviamente no se mueran?
Pues cuando nosotros encontramos esta familia y encontramos que el defecto genético era este que provocaba esta enfermedad, la miocardiopatía arritmogénica tipo 5, nos dimos cuenta que en realidad se conocía muy poco de la enfermedad. No se sabía siquiera cuál era el mecanismo, qué es lo que llevaba a la muerte de las células del corazón y si podríamos tener algún tratamiento que lo mejorase. Entonces lo que hicimos fue crear un ratón que padeciese la enfermedad, que tuviera la alteración genética de los humanos y que desarrollara la enfermedad desde pequeñitos. Entonces, claro, los ratones viven muy poco tiempo en comparación con un humano, y entonces podemos seguirlos desde que nacen para ver cómo se va deteriorando el corazón y qué mecanismos se activan para provocar la muerte de estas células. Entonces nosotros en ese estudio, en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y el grupo del doctor Enrique Larapetsi, pues lo que pudimos encontrar fue exactamente que esta proteína, este defecto genético, se encuentra en el núcleo celular y provoca la activación de una proteína que se llama GSK3. Entonces, si damos una sustancia que inhibe, que impide la activación de esa proteína, las células no fallecen y no fallecen mucho más tardíamente y, por tanto, se prolonga la vida de estos pacientes, de los ratones.
¿Y esa sustancia cuál es o cómo se obtiene?
Bueno, nosotros hemos probado diferentes aproximaciones. Primero intentamos dar una sustancia que lo que hacía era disminuir la fibrosis y eso no fue efectivo. Y luego hicimos con un inhibidor que se da para esta proteína que se llama GSK3, y vimos que si era efectivo. Pero ese inhibidor hay que pincharlo y no se puede dar en humanos. Entonces ahora lo que estamos haciendo es identificar otros compuestos que sí sean seguros en humanos y que se puedan dar por boca en forma de pastillas y que podrían tener esa misma función sobre GSK3, que es lo que hemos identificado, que es el mecanismo que podemos ayudar a los pacientes.
Claro, tratándose de una enfermedad de la que ya hemos identificado cuál es su origen genético, evidentemente se puede combatir mediante fármacos que inhiban la producción de esa proteína o los efectos de esa proteína, pero es pensable que a lo mejor a corto, medio o largo plazo también se pueda establecer algún tipo de terapia reparadora genética. ¿Estaríamos en uno de esos casos en los que a lo mejor en el futuro las técnicas de edición genética podrían corregir el mal para siempre?
Totalmente. De hecho, esa es otra de las vías de aproximación que estamos intentando perseguir en nuestra investigación, porque eso provocaría la curación total, en teoría, de la enfermedad, mientras que toda esta terapia destinada a disminuir las consecuencias negativas de tener ese defecto genético, en realidad sería paliativo, no curaría por completo la enfermedad. Así que, bueno, pues estamos, como se está viendo últimamente, en un momento de revolución en cuanto se están intentando diferentes aproximaciones para cambiar los defectos genéticos de enfermedades que están causadas por alteraciones en el ADN.
Precisamente, un poquito más en término general, Pablo, ¿cuántas veces escuchamos a enfermos, cuántas campañas con algún tipo de enfermedad rara, con sus familiares, pidiendo que se investigue sobre su caso? Claro, son tan pocos. Qué complicado debe ser llevar a cabo una cosa de estas, ¿no?
Es muy complejo porque, claro, hay muchísimas enfermedades de las llamadas raras.
Sí, muchas, muchas sumando un 0,1, un 0,2, te salen porcentajes enormes, pero son muchísimas.
Exacto. Y cada una necesita una aproximación individual, una solución individual, porque cada una es completamente diferente a la de al lado. Sí es cierto que, bueno, pues a veces cuando encuentras una forma de curar o de mejorar una de ellas, pues se abre un camino que hace más fácil que se pueda llegar a una cura en la enfermedad de al lado, que siendo un poquito diferente, pero comparte muchas características con otras que también son raras. Entonces, bueno, pues efectivamente se necesita investigación muchas veces en estas enfermedades, porque a veces de estas enfermedades se sacan incluso tratamientos para cosas mucho más comunes, como nos pasó, por ejemplo, con la hipercolesterolemia familiar. Eso es un defecto genético que hace que tengas el colesterol muy alto, y los primeros tratamientos que se encontraron para tratar esa enfermedad rara luego ha servido para bajar el colesterol en toda la población en general, no solo en los que tenían el colesterol elevado debido a esta enfermedad rara.
Claro, de esta manera se pueden beneficiar muchas más personas. Yo no sé, este tipo de investigaciones que siempre tienen problemas de financiación, en vuestro caso, ¿fue fácil nosotros llevarla adelante?
Sí, nosotros, bueno, fácil nunca bueno. Es fácil, pero...
¿Cómo te oigan?
Contamos con la ayuda de diversas, de financiación, tanto del Ministerio de Educación como del Instituto de Salud Carlos III, y también de la Fundación Isabel Gemio, mediante su programa de Todos Somos Raros.
Sí.
Mediante estas iniciativas, pues nosotros llevamos, bueno, esto que contamos hoy nos ha llevado 6 años de trabajo.
Ya.
Y, bueno, pues a lo largo de estos 6 años, pues gracias a la colaboración de estas instituciones, la financiación de estas instituciones, y también de la Sociedad Española de Cardiología, que se me había olvidado, disculpen, pues hemos podido poco a poco pues ir desentrañando este misterio que eran que tenían estas familias, y luego intentar buscar una posible.
Qué bueno. Digo yo, Pablo, ya para terminar, que te habrán invitado una semanita en Terranova o en Canadá, ¿no? Ahí va, se nos ha ido.
Hola.
No, te decía, Pablo, que digo yo que te habrán invitado una semanita o unas vacaciones en Canadá o en Terranova, ¿no?
¿Cómo? Disculpa, perdón.
Que te habrán invitado a unas vacaciones en Terranova o en Canadá, por lo menos.
Todavía no.
Colaboramos
con un grupo de investigadores allí que también tienen mucha experiencia viendo estos pacientes y que nos ayudaron un poco al principio pues para intentar ver las características, pero todavía tenemos pendiente, ellos han venido a España y tenemos pendientes de volverles la visita.
Bueno. Pablo García Pavía, cardiólogo del Puerta de Hierro de Majadahonda. La verdad es que la historia es apasionante. Ojalá tenga muchos más éxitos. Pablo, gracias por atendernos. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Adiós, chao. Aunque ahora cuando oímos la palabra hecatombe, nos imaginamos una gran desgracia, claro, originariamente hecatombe era un sacrificio religioso solemne, eso sí, con gran número de víctimas. Te cuento esto porque en nuestro país hay un yacimiento arqueológico en el que, entre otros importantes hallazgos, pues ostenta el título de la primera hecatombe documentada de todo el Mediterráneo. Es el yacimiento de Casas de Turuñuelo, en Badajoz, Israel.
Construyendo Tarteso, así se bautizó un proyecto que supone pasar del mito de la cultura tartésica a la realidad. Los tartesos eran, según los griegos, la primera civilización de Occidente situada en el suroeste de la península ibérica. Pues bien, en ese yacimiento de Guareña, las Casas de Turuñuelo, se ha descubierto el primer sacrificio masivo del Mediterráneo y también la primera inhumación de un ser humano. Se trata de un proyecto tan importante que el año pasado recibió el Premio Nacional de Arqueología y Paleontología. De hecho, este yacimiento sería el más importante de nuestro país. Puede revelar muchos conocimientos sobre esa gran civilización asociada a mitos y leyendas, cómo construían sus edificios y viviendas, los tejidos de las prendas que vestían, en qué consistían sus banquetes o cómo morían.
Sebastián Celestino es uno de los encargados de explorar todo lo que esconde este yacimiento de casas de Turuñuelo. Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Haznos una foto. ¿Cómo es? Es que yo alucino. ¿Cómo es?
Bueno, ¿cómo es el yacimiento? ¿Sí? O ¿cómo es la hecatombe?
Empieza por donde quieras, te voy a preguntar las dos cosas.
Bueno, el yacimiento es un edificio impresionante que nos ha desbordado un poco porque lo que conocemos de la cultura cartésica nos había identificado un edificio de estas características, ¿no? Con unas técnicas arquitectónicas muy avanzadas para la época y en algunos casos que pensábamos que no se desarrollaban hasta época romana prácticamente, ¿no? Con lo cual, esto fue lo primero que se descubrió y lo que nos llamó la atención, unos muros enormes, una conservación del edificio que está en un estado, bueno, pues de gracia, ¿no? Porque se conservan las dos plantas, una escalera monumental, es decir, bueno, nos dio toda una pista de que nos hallábamos ante un hallazgo bastante importante, ¿no? Y luego, cuando ya empezamos a excavar lo que es el patio de este gran edificio, bueno, pues apareció completamente repleto de animales sacrificados, que estaban allí expuestos en la ofrenda final que se hizo al edificio antes de destruirlo, taparlo y pasar desapercibido durante 2.500 años.
¡Joder! Claro, Sebastián, y eso es precisamente lo que habéis documentado como una de las primeras, o si no, la primera hecatombe documentada arqueológicamente de esta cultura, de esta primera civilización del Mediterráneo. ¿Tenéis alguna idea de cómo pudo ser? ¿Qué tamaño pudo tener? ¿Qué características pudo tener ese acto ritual?
Bueno, estamos en plena fase de estudio, ¿no? Entonces tenemos un equipo de zoólogos que están trabajando y que están haciendo todo tipo de análisis para ver cómo fueron sacrificados estos animales, si fueron envenenados. Están todos, es una escena muy teatralizada, están todos los caballos, bueno, fundamentalmente son caballos, ¿no? Hay 52 caballos y luego ya también hay vacas, hay ovejas, hay cerdos, hay un perro, pero bueno, lo fundamental son los caballos, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron sacrificados en un lugar tan cerrado como es un patio, ¿no? Sabiendo como que los caballos también son muy asustadizos, no se puede hacer un sacrificio de este tipo, ¿no? Con todos juntos. Y cómo arrastrar todos esos caballos para ponerlos formando una escena, ¿no? Como están. Entonces, todo esto es lo que nos está dando muchas claves de intentar entender qué se hizo en ese momento final. Y la riqueza que conlleva todo esto, ¿no? Es decir, sacrificar 52 caballos en esta época, cuando el caballo es un elemento de la nobleza, ¿no? Del mundo tartésico, del mundo ibérico, pues significa mucho, ¿no? Porque además esta gente cierra el edificio, lo incendia, lo tapa y se van. Y suponemos que no se van a pie, que se irán también a caballo. Es decir, lo que están sacrificando es una parte solamente de su cabaña, ¿no? Es decir, es un hallazgo realmente impresionante porque nos da una dimensión completamente distinta de esa gran civilización que cada día conocemos más, que es Tarteso.
La pregunta puede ser estúpida, pero tú me entiendes. Sé de esto lo justo, Sebastián. Es un yacimiento único, entiendo, en el Mediterráneo. Ahí incluimos todo el Mediterráneo, Siria, el norte de África, Italia, Grecia, por supuesto España.
Bueno, estamos hablando de un yacimiento del Mediterráneo occidental. Es decir, como yacimiento tal, hay grandes edificios también del Mediterráneo oriental. Lo que sí es único es el sacrificio. O sea, este sacrificio no se ha documentado en ninguna parte y conocemos hecatombes pues en la Odisea, se habla en la Ilíada, o las hecatombes de la Biblia, ¿no? Pero nunca se había documentado una hecatombe como tal, ¿no? Se sabe que se sacrificaban, se llama hecatombe porque se sacrificaban 100 animales, ¿no? Bueno, en este caso tenemos 70. No sabemos todavía, porque estamos a un 20% de nada más de la excavación, no sabemos qué más nos podemos encontrar, ¿no? Pero es un magno sacrificio que no se ha visto en ninguna otra parte del Mediterráneo en general. Sí, el edificio, evidentemente, es magnífico para el Mediterráneo occidental, pero hay que tener en cuenta que en el Mediterráneo oriental, en Egipto y demás, están haciendo cosas de otra órbita, ¿no? Que no tiene nada que ver con esto.
Claro, vuestro trabajo se centra no solamente efectivamente en este aspecto tan dramático y tan espectacular de este acto ritual, sino que investigando sobre él os encontráis a cada paso nuevas pistas que pueden conducir a conocer un poquito mejor esa magnífica civilización, todavía en cierta medida pues cubierta de un velo de misterio que es Tartesos. Y hay algunas cosas que han sorprendido en vuestras excavaciones, por ejemplo, el haber encontrado materiales como el mármol, que generalmente están documentados un poco después, ¿no?, con la llegada de los romanos.
Sí, nos hemos encontrado con una estatua, con un fragmento de una estatua de mármol, que ya se han hecho las analíticas de los estudios, un mármol griego que viene del monte Pentélico. que es el monte, la cantera que hay al lado de Atenas, es decir, con la que se hizo el Partenón y demás, ¿no? Es la primera escultura de mármol, efectivamente, que aparece en la península ibérica. Las esculturas griegas no llegan, sino que ya el mundo ibérico empieza a imitar un poco esas esculturas y hacer su propio estilo, pero no habíamos encontrado nunca en el occidente una escultura importada de Grecia, ¿no? Directamente importada de Grecia, que además conserva todavía su pintura en azul, el azul egipcio, y pintura roja con óxido de hierro, es decir, es magnífica, ¿no? Suponemos que encontraremos el resto de la escultura y sabremos a quién está dedicada.
El problema es que, lo contamos el otro día en las noticias, es que la excavación se encuentra paralizada, lo que es la excavación. ¿Por qué?
Sí. Bueno, llevamos un año sin trabajar en el campo, porque lo que nos ha permitido ha sido, bueno, pues estudiar todos los materiales que tenemos, que son muchos, materiales indigentes, ¿no? Por lo tanto, nosotros en laboratorio y en estudio seguimos trabajando. Pero es verdad que la documentación fundamental es la que proviene de la excavación. Nosotros, para que os hagáis una idea, de un mes de excavación necesitamos a lo mejor 6 meses de estudio, ¿no?, de lo que sacamos. Por lo tanto, el llevar mucho tiempo sin excavar, llega un momento que no tienes más donde analizar. ¿Por qué se ha parado la excavación? Bueno, pues nosotros llevábamos 4 años excavando, no había ningún problema, los dueños nos daban su permiso para estar allí, es un terreno privado. Pero en el momento que nos dieron el Premio Nacional de Arqueología, la Fundación PALARC, bueno, pues vieron que aquello tenía una dimensión mucho superior a la que ellos pensaban. Entonces, bueno, ya empezó entramos en el capítulo de las miserias humanas, ¿no? Pensaban que aquello valía un potosí y empezaron a pedir un dinero que la administración, en este caso la Junta de Extremadura, que es la que tiene las competencias, no puede asumir, porque ellos hicieron una valoración que yo creo que era incluso generosa, para que la compra fuera rápida. Pidieron, pues, como el triple, ¿no?, de lo que se les ofrecía, y ahí se han estancado un poco esas negociaciones, ¿no? Entonces, bueno, estamos a la espera de que lleguen a un acuerdo y podamos continuar la excavación.
Claro, disculpa mi ignorancia, Sebastián. Cuando estamos hablando de este tipo de yacimientos, este tipo de restos arqueológicos, igual que ocurre con otras disciplinas, como, no sé, como por ejemplo, pues con los meteoritos, ¿no se considera patrimonio estudiable, no se considera patrimonio de la nación, de la investigación? ¿No es más fácil acceder a ellos? ¿Todavía la potestad de los tenedores de las tierras está por encima de la importancia que para el patrimonio nacional tiene ese tipo de descubrimientos?
Sí, tienes toda la razón del mundo. Vamos a ver, cuando se empieza una excavación es muy difícil hacerla patrimonio, ¿no? Hacerla NIC, lo que es bien de interés cultural, ¿no? Que es la máxima protección que se le da a un resto arqueológico o a un monumento, ¿no?, en España. Pero claro, los hallazgos eran tan espectaculares que se empezó a hacer un expediente inmediatamente, ¿no?, un expediente de bien de interés cultural. Pero mientras ese expediente no termine, esos expedientes son largos, ¿no?, porque tienen que pasar por la Junta de Extremadura, aprobarlo, luego pasan al Estado, el Estado lo publica en el BOE, es decir, lleva un camino largo, ¿no? Y mientras tanto, bueno, pues ha pasado todo esto. Supongo que cuando por fin salga publicado y sea declarado BIC, pues entonces ya los dueños seguirán negociando, evidentemente, la venta del terreno. Pero
sí, pero podéis seguir trabajando.
Exactamente.
Ya es de lo que se trata. Bueno, pues Sebastián Celestino, uno de esos arqueólogos que trabaja en el proyecto Descubriendo Tartesos, seguimos en contacto. Ojalá cuando empecéis y saquéis otra cosa, te acuerdes y nos lo cuentes, ¿vale?
Muy bien, estupendo.
Gracias, Sebastián. Muchísima suerte.
Gracias a vosotros.
Chao, buenas noches.
Chao.
Mira que nos gusta, hacer programas de estos.
Pues sí, y además que nos cuesta seleccionar, porque hay decenas de historias como esta. Uh-huh. Afortunadamente, eso quiere decir que la salud de la ciencia española, pues, no está nada mal.
Te hemos contado cómo en el Hospital Valdebrón se proponen conseguir una cura para el Parkinson, cómo las esponjas marinas pueden ser clave en la lucha contra el cambio climático. Hemos conocido a unos investigadores de Majadahonda, del Puerta de Hierro, aquí en Madrid, que están cerquita de alcanzar la cura para una enfermedad rarísima del corazón. Y por último, hemos sabido más sobre ese yacimiento en las Casas de Turuñuelo, en Badajoz, uno de los más importantes de España y de Europa. No está mal. Dentro de una semanita más,
George. Y además hemos descubierto que Vic, aparte de un bolígrafo, es bien de interés cultural.
Fíjate tú. Gracias, George.
Ha sido un placer. Hasta otra. Amigo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.